Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay personas que marcan la mayor estatura de todos nosotros. No es verdad que seamos iguales. Yo conozco mucha gente mejor que yo, más alta, con horizontes más amplios. Es gente empeñada en ensancharse el corazón dándose a los otros. Gente que cambia la historia. Gente como, bueno, ¿qué te voy a contar? Como Teresa de Calcuta, que estaba cómodamente instalada en su familia en Albania y siguiendo ese deseo del corazón, pues se enroló en una orden religiosa, aterrizó después en la India y, viendo lo que había en las calles, decidió no permanecer indiferente. Porque cuántas veces, ¿verdad?, permanecemos indiferentes. Pasamos por delante de gente que grita desde el corazón y torcemos la mirada. O decidimos pensar en lo que tenemos en la cabeza. Bueno, esta salió a la calle, vio la miseria y dijo: aquí me arremango yo y frente a esto me pongo. Y una vida entera cambió la existencia de cientos de miles de personas, de barrios enteros, del mundo entero, que después, en algún caso, desfilaron delante de su pequeño féretro en Calcuta, donde estaba yo tomando notas y veía sus piececitos encogidos por la artrosis y sus manos agarrando un rosario. Pasaban por delante de aquello musulmanes, hindúes, cristianos, no creyentes, reyes, príncipes, mendigos, todos recordando que esa vida pequeña había cambiado la de los demás. Pues esto ha vuelto a ocurrir. Ha vuelto a ocurrir y te lo tengo que contar hoy, porque hay una familia llorando, pero una familia que puede ser, que puede sentirse muy orgullosa por esta vida.
El contexto migratorio no es algo nuevo, son décadas de cientos de miles de personas que utilizan este corredor para huir de las situaciones de violencia que viven en sus países. La gente al final huye por una combinación de factores. Es violencia ligada al narcotráfico, ligada a la extorsión, pero también buscando oportunidades.
Ayer ha aparecido el cuerpo de María Hernández, asesinada. Médicos Sin Fronteras informaba el jueves por la tarde de que habían perdido el contacto con tres de sus cooperantes y el viernes han encontrado el vehículo vacío y a unos metros de distancia los cuerpos sin vida de María, de Johannes y de Tedros. María es española. Tenía 35 años y trabajaba para Médicos Sin Fronteras. Ha sido asesinada en Etiopía, cuando viajaba con su vehículo por la región de Tigray, junto a la frontera de Eritrea y Sudán, un territorio sumido en una guerra civil desde hace 7 meses. Era coordinadora de emergencia de Médicos Sin Fronteras y comenzó a trabajar en 2015 en la organización, en la República Centroafricana. Antes había estado destinada en Yemen, en México y en Nigeria. Ninguna de estas zonas es fácil. Siempre ayudando a la población más vulnerable, a los que sufrían las consecuencias de la guerra. El gobierno de Etiopía atribuye este ataque al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, un grupo terrorista que controla la zona y con el que está en guerra desde hace meses. Y desde el Ministerio de Exteriores de España han pedido al gobierno etíope la máxima celeridad en la repatriación de los restos, para que esta compatriota nuestra regrese entre nosotros y pueda recibir sepultura. También se pide ayuda para esclarecer los hechos y apoyo a los cooperantes de Médicos Sin Fronteras y otras ONGs que trabajan en la zona. Nosotros hoy, en mitad del luto, tenemos que sentirnos orgullosos de la estatura de María Hernández, porque ha mejorado España, ha mejorado nuestra convivencia, nos ha hecho más grandes. Que su ejemplo nos permita mirar lo que pasa alrededor y abrir los corazones cuando alguien esté lanzado un grito silencioso. Descanse en paz, María, y un abrazo a sus padres, a sus hermanos, a los que la amaban. Y cuando alzamos la vista, encontramos, entre otras cosas, el horizonte y el sol. Y sobre el sol de hoy nos habla Jorge Olcina, nuestro director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, hombre del tiempo aquí en fin de semana. Jorge, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues parece buenos que días. Ya ha entrado el verano.
Sí, ya nos entra el verano, Cristina.
Entró oficialmente a principio de semana, pero ahora ya lo notamos en los huesecillos, a excepción del norte, que anda un poco borrascoso.
Sí, es lo que íbamos a comentar. Todavía en el norte van a tener, no solo el fin de semana, sino una semana próxima, con el tiempo un poquito revuelto, con desarrollo de chubascos, de algunas tormentas en zonas de montaña. Esa va a ser, digamos, el panorama. Ya en el resto de la península y en los dos archipiélagos, el tiempo es prácticamente estival. De momento no estamos teniendo, podríamos decir afortunadamente, altas temperaturas. No ha llegado una primera oleada de calor intenso, pero bueno, las temperaturas ya se asemejan a las que serían propias para este tránsito entre junio y julio, ¿no? Y el fin de semana va a ser así, Cristina. Tan solo algunos chubascos, algunas tormentas que se pueden formar en la cordillera Cantábrica, en el Pirineo, en el sistema ibérico, en el norte de Castilla y León, pero en general, ya digo, un tiempo muy tranquilo, muy estable, soleado, bueno, lo que diríamos un tiempo ya de verano, ¿no? Sí, sí.
Y va a hacer más calor en la zona oriental que en la zona occidental de la península.
Sí, sí, es un poco lo que ya los modelos, cuando hace unas semanas hablábamos de cómo iba a ser el verano, decíamos, la parte oriental, lo que llamamos la parte mediterránea de la península ibérica, incluyendo por supuesto a las Baleares, va a ser la protagonista del calor de este verano que se está anunciando caluroso 2021, ¿no? Y este fin de semana va a ser un poco la prueba de ello, ¿no? Va a hacer más calor en el este peninsular que en la parte occidental, ¿no? Y bueno, parece que esta va a ser la tónica de este verano 2021, ¿no? Los modelos al menos nos están señalando esto, ¿no? Sí, sí.
Ahora hablamos del asunto del verano, que la gente ya está haciendo sus reservas con muchísima ilusión en este caso, pero va a haber altas temperaturas, bueno, 35 grados he leído, en Zaragoza, en Badajoz, en Sevilla, en Córdoba y en Huelva.
Sí, sí, sí. Digamos que ya empieza ese umbral de los más de 30 grados o más de 35 en algunas zonas activarse, ¿no? Y llegará más hacia final de semana, ¿no? Podemos decir que esta semana próxima va a ser una semana en temperaturas bastante normal, es decir, como las que vamos a tener este fin de semana, no grandes calores, pero sí que apunta todo a que a partir del próximo fin de semana, primeros días de julio, por tanto, bueno, el calor va a ser un poco más intenso, tendríamos una primera oleada de calor y bueno, ya hablaríamos de valores por encima de 40 en esas mismas zonas que tú has señalado, ¿no?
¡Ay, madre mía! O sea, que ya empezamos con los 40.
Sí, ya digo, nos quedan unos días de tranquilidad en ese sentido, pero todo está apuntando a que a partir de finales de esta semana, fin de semana próximo y comienzos de los primeros días de la siguiente semana, es decir, ya entrado julio, van a ser calurosos, ¿no? Por otra parte, no, digamos que es lo normal, Cristina, porque se está señalando, como comentábamos, un verano 2021 que de nuevo va a volver a ser caluroso. Parece que estamos en una dinámica desde el 2010 hacia aquí, que los veranos, verano sí, verano también, son veranos calurosos. Ya no tenemos esos veranos frescos o de normalidad de temperaturas y bueno, pues estamos, por tanto, en esa tónica.
Una última cosa, Jorge Olcina. Hablabas del verano. Yo te escuché hace poco decir que iban a ser más calurosos julio y septiembre que agosto. Y quería preguntarte un poco cómo va a ser y si va a ser igual en el norte, en el este, etcétera.
Sí, mira, sobre todo caluroso en el este peninsular. es un poco lo que señalábamos, menos en el norte, ¿eh? En el norte, bueno, pues las temperaturas apropiadas a esta época del año, con días de también tendrá algún día de calor, pero en general un verano más fresco en las regiones del Cantábrico que en el resto de España, y sobre todo caluroso en el este peninsular, ¿no? Podríamos hacer una línea divisoria de Madrid hacia el Mediterráneo, ahí es donde parece que está concentrado, y por supuesto también el Valle del Guadalquivir está concentrado, digamos, el mayor calor que se va a acumular a lo largo de los próximos meses. Y julio y septiembre es lo que están señalando los modelos, ¿no? Es verdad que también en los últimos años agosto nos sorprende con alguna tormenta, algún chaparrón, algunos días un poquito más frescos, entre comillas, y esa sería un poco la tendencia de este verano 2021, ¿no?
Jorge Olcina, que siempre nos ayuda tanto. Que pases muy feliz fin de semana, amigo.
Igualmente para todos, a disfrutar.
Muy pendientes todavía de lo sucedido en Tenerife, el asesinato de sus niñas por parte de Tomás Gimeno y concretamente la aparición de dos botellas pequeñas de oxígeno que tal vez pudo utilizar para quitarse la vida. Y también otras noticias, por ejemplo la de David Soler, el asesino confeso de Wafa Sabá, que dice: menos mal que me habéis cogido, soy un peligro ahí fuera. Nacho Abad es nuestro criminólogo, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Sabes que esta frase de menos mal que me habéis cogido, porque fuera podría ser más peligro todavía, no es la primera persona que la pronuncia? El asesino o presunto asesino de Manuela Chavero, cuando fue detenido, le dijo a la UCO exactamente lo mismo.
Amigo. O sea, que él, que luego negó ser el asesino, que dijo que ella había ido a no sé qué de una cuna...
Y se había caído al suelo, y al caerse al suelo...
Él mismo le dijo a la Guardia Civil en el momento de la detención la cuestión clave, fíjate.
Fíjate, pero lo que tú decías, que había ido por una cuna y se cayó al suelo transportando la cuna y se murió, según él. Pero luego tenía los dientes, las costillas, la nariz, los pómulos rotos... Claro, ya sabes, cuando te resbalas con una cuna, normalmente esas son las lesiones.
Y cuando tú luego estás delante del juez, este tipo de declaraciones espontáneas a la Guardia Civil y antes de que se te lean sus derechos, no lo sé si esto es así en España, ¿sirven?
Sí, y te voy a explicar por qué. Porque fue una declaración espontánea delante de agentes de la Guardia Civil. No sirven desde el punto de vista de que no hay un abogado delante y no es una declaración ni una confesión, pero a ese Guardia Civil va a ser interrogado durante el juicio de uno y del otro, y el jurado popular va a escuchar de la boca de ese Guardia Civil la frase: a mí me dijo esto, y ellos pueden tomarlo en consideración como una evidencia, por mucho que no haya un abogado delante. O sea, que sí, que sirve como elemento incriminatorio.
¿Por dónde empezamos? ¿Con David Soler o con Tenerife?
Empezamos con Tenerife.
Por cierto, déjame que salude a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
Aquí estoy escuchándoos atentamente. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaona?
Pues nada, a ver, ¿qué ha pasado de novedoso en Tenerife?
Mira, lo de Tenerife, ojalá terminásemos de hablar de ello porque apareciese el cuerpo de Tomás. Porque esto es una lucha contra el reloj. El Ángeles Alvariño va a haber un momento en el que se vaya, ya tuvo la intención de irse. Y...
¿Qué es el barco que está buscando con radar lo que pudiera aparecer?
Perdona, que ya hablo del Ángeles Alvariño como si lo conociese todo el mundo.
Claro.
Oye, a todo esto, Ángeles Alvariño, bióloga marina, la primera mujer que además se estuvo enrolada a nivel internacional en temas de biología marina, etcétera.
Digo, no hay día que no aprendamos algo.
Sí, pequeña nota colateral que todo el mundo ya conoce, Álvarez Alvariño, pero no sabe quién es detrás del personaje, ¿no? Una pequeña cosa.
Cierto, gracias, Gaona. Bueno, digo que ya sabéis que el Ángeles Alvariño, el barco oceanográfico, ha estado a punto de irse de la zona. Y cuando quedaban horas para que se fuera porque tenía otros compromisos, etcétera, y porque creían a lo mejor que ya no tenía mucho sentido estar allí después de encontrar a Olivia, la familia organizó un change.org que enseguida empezó a reclutar firmas que se iban sumando por miles y consiguieron que el barco se quedase. Incluso Pedro Sánchez llamó a la madre de las pequeñas, de Ana y Olivia, Beatriz Zimmermann, y le dijo que bueno, le vino a prometer que el barco estaría lo necesario dentro de la lógica. Entonces el barco ha continuado, se va desplazando de lugares, porque claro, Tomás no parece que hiciese todo en el mismo lugar, entre otras cosas porque probablemente Ana y Olivia las tiró en el mismo lugar, pero luego volvió a puerto a cargar el móvil y al regresar sin transpondedor en el barco y sin GPS, a lo mejor en el móvil tenía uno, no pudo arrojarse en el mismo lugar. Con lo cual puede haber mucha distancia entre una cosa y otra. ¿Qué han encontrado esta semana que es interesante? Han encontrado dos botellas pequeñas, de esto se ha especulado muchísimo, dos botellas pequeñas de oxígeno. Por lo que me explicaron los expertos, estas botellas, para que se haga una idea los oyentes, tú tienes una botella que quien no haya buceado, que te la pones a la espalda y que te ocupa la espalda entera. Y estas dos botellas pequeñas serían como ponerte dos botellitas laterales en la cintura. Que no tienen tamaño más de un palmo aproximadamente, ¿no? Y estas botellas sirven para que tú estás haciendo, por ejemplo, pesca submarina, si te quedas atrancado en una roca, pues ahí, entre que sales y no sales, pues puedes tener unos chutes de aire que te permiten seguir con vida, desengancharte y subir a la superficie, ¿no? Dicho esto, se ha especulado mucho sobre si fue una muerte dulce o no, si el tipo era un cobarde, que lo es, por matar a sus hijos, y luego quitarse la vida presuntamente. Pero
permíteme que pregunte, porque estoy segura de que se lo ha leído todo de cabo a rabo, a Gaona, sobre lo de que estas botellas que sirven para bucear luego te pueden servir para matarte dulcemente. ¿Esto qué es? Porque sin entenderlo.
Bueno, sí, se ha especulado mucho con eso de la muerte dulce, que la muerte dulce realmente es una muerte por otro tipo de cuestiones, por monóxido de carbono, que eso no tiene nada que ver con esto. No entiendo por qué algún periodista inicialmente comenzó a tratar este término, pero es totalmente equivocado. Botellas, y además que no son de oxígeno, habitualmente son una mezcla de gases, o en la mayor parte de los casos es simplemente aire comprimido. Que los buceadores, yo soy buceador, tiene aire comprimido, punto de pelota, ¿no?
Pero imagínate que te bajas esas botellas para tener una muerte dulce y estás buceando normalmente y no te quieres morir. Es que nadie se bajaría esas botellas.
No tendría ningún sentido. Además hay otra cuestión, dejemos de llamarlo muerte dulce, porque mira, cada 10 metros aproximadamente de profundidad aumenta la presión una atmósfera. Aproximadamente a unos 50 metros, bajando rápido lastrado, este hombre seguramente comenzó a tener unos dolores tremendos.
De cabeza.
Efectivamente, ¿no? Y la muerte no es por nada, pero dudo, y no quiero entrar en detalles, pero dudo que fuese especialmente dulce.
Bueno, déjame que explique una cosa, sí. Gaona. Los aviones, cuando cualquiera hemos subido un avión, se nos taponan los oídos por las atmósferas, por la presión, y es leve. Ahora imagínate que bajas debajo del agua, y debajo del agua tú te empiezas a tener toda la presión de los metros que están por encima de ti. Lo primero que hacemos los buceadores es compensar con la nariz. Apretamos la nariz, tapamos la nariz, soplamos por dentro y descomprimimos los oídos.
Porque oído